tranquila. Cecilia Ponce, nutricionista, yo les dije que alguien iba a venir acá a decirnos qué comer y cómo y cuándo. Hola Ceci, buen día, ¿cómo te va?
Hola Diego, ¿cómo estás? Te escucho rebajito.
Bueno, vamos a solucionar esto. Ahí está, dale. Nazarena Taliche volando de palo a palo. Quiero saber si estás escuchando bien ahora.
Bajito, pero te entiendo.
Bueno, estamos
¿cómo están ustedes?
Bien, preocupados todos.
Lógico.
Por la cuarentena, digamos. El que tiene un terreno grande para correr y qué sé yo, está bárbaro. Pero el tema es el nervio, es la ansiedad, es el picoteo, ¿viste? Y la cosa se pone complicada.
Exacto, es un poco todo lo que vos decís, ¿no es cierto? Estamos en una etapa en la cual es lógico tener más ansiedad o tener más preocupaciones. La ansiedad es eso, ¿no es cierto? Es una cuestión de anticiparse a las cosas negativas. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es esto, poner las cosas bien claras, qué podemos hacer cada uno desde nuestro lugar para poder estar como en paz de que cada uno está haciendo lo más correcto y de esa manera poder bajar los niveles de ansiedad, que cada uno va a poder, bueno, contribuir de su manera con todo esto. Pero, como vos decís, es algo que está en cada uno de nosotros, el estar en el encierro, porque esa es la situación, y hay más picoteos porque está el tema del aburrimiento, ¿no? Entonces me parece que es una buena etapa para empezar a preguntarse el por qué comemos cuando comemos, si estamos satisfaciendo necesidades nutricionales o simplemente agarro comida porque estoy aburrido, porque estoy divertida, porque estoy triste, porque estoy angustiado, porque estoy nervioso. Entonces, bueno, primer paso me parece que es aprovechar estos días en los cuales uno tiene más tiempo libre para empezar a replantearse el por qué comemos cuando comemos, ¿no es cierto?
¿Qué es lo que, a ver, cómo se evita el picoteo? Yo sé que a veces esto se hace con un tratamiento, con suplementos y con cosas.
Segura.
Pero el picoteo es, yo creo, me lo enseñaron, que el picoteo entre comidas es lo peor que hay. O una de las peores cosas, o una de las cosas que más contribuye a engordar o a excederse. Exacto. De peso.
Exacto. Como vos decís, obviamente que uno puede dar consejos, pero otra cosa es cuando uno puede trabajar con el paciente directamente. Pero en general tenemos que saber que una de las cosas que tenemos que tratar de respetar en esta cuarentena son los horarios de comida y las cuatro comidas básicas, o tres comidas, te diría. El estar constantemente ingiriendo alimentos, ya sean saludables o no, hace que tengamos constantemente picos en nuestra insulina y en la glucemia, y el azúcar elevado constantemente va a ser negativo para nuestro sistema inmune. Entonces estamos haciendo como un circuito negativo, lo cual, ¿cómo esquivo el picoteo estando en casa todo el día y aburridos? Es súper difícil, pero tratemos de tener, aunque sea, opciones más saludables. ¿Qué te diría para, por lo menos, estos días? Tratar de recurrir a alimentos frescos, verdura, fruta, que no nos falte, que a veces nos ponemos la excusa, ¿no es cierto?, de que no tengo tiempo para cocinar. Bueno, ahora es el momento de empezar a probar alguna receta diferente, a cocinar verduras, porque la verdura hay que ponerle onda, hay que ponerle tiempo. Buscar recetas diferentes, tenemos un montón de aplicaciones, y por mail, por WhatsApp, y por Instagram, y por todo, tenemos un millón de ofertas de diferentes recetas, así que hay que buscar cosas para hacer con verdura. Acordarnos que la verdura es la que aporta la mayor cantidad de antioxidantes, y el antioxidante va a ser positivo para estimular todo nuestro nivel de defensas. Entonces, fibras y antioxidantes a través de la verdura y de la fruta fresca tenemos que ponerlo. Ahora, cuando estoy fuera de esos horarios principales, voy a tratar de tener un puñado de frutos secos, obviamente que depende de las cantidades. Tomates cherry, un huevo duro, una fruta, un pedazo de queso. Bueno, tener estas cositas para no caer en la galletita, en el dulce, en el chocolate, en el alfajor, el producto industrializado, ultraprocesado, que es el que, cargado de aditivos alimentarios y azúcares, van a estar de alguna manera contribuyendo negativamente a nuestro sistema inmune, nuestro nivel de inflamación y todo esto, generar también más ansiedad, porque hay una base biológica también en todo esto de estar ansiosos constantemente. Cuando consumimos alimentos que lo único que nos van a dar van a ser azúcares y aditivos, nuestra generación de neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina o la dopamina, que nos tienen que dar placer, nos tienen que dar cierta relajación, no se sintetizan de forma adecuada, ¿sí? Entonces, no solamente estoy nervioso con la cuestión externa, sino porque tengo un terreno biológico, una base de mala alimentación que también predispone a esto, ¿se entiende?
Perfectamente, sí. Mi compañera Lucía Isikoff, sí, cuya figura dista mucho de ser la mía, mi querida Cecilia, va a hacerte una pregunta.
No, me interesa esto que estás contando, Cecilia, pero para entender más, no, sin entrar en una cuestión como, bueno, tan técnica, pero ¿por qué nos pasa que cuando nos deprimimos o nos angustiamos o estamos en este estado de preocupación, uno suele decir, ay, bueno, entonces necesito harinas, me angustio y necesito harinas, necesito chocolate, me quedo en mi casa? Porque yo creo que lo sentimos de verdad, pero ¿es una excusa o es realmente un factor que uno está deprimido y necesita comer harinas, por ejemplo?
Mira, hay receptores de dopamina, o sea, de receptores de recompensa a nivel cerebral que se estimulan tanto como con el sexo, con el alcohol, con la cocaína, también con las harinas y los azúcares. Eso está súper sabido. Entonces, es lógico que cuando estemos buscando una recompensa, porque estoy angustiada, porque simplemente tuve un mal día, y quiero recompensarme y naturalmente busco ese chocolate o busco esa harina. Es algo biológico. Ahora, hay que saber que hay diferentes maneras de tener recompensas y no solamente a través de la comida. Entonces está bueno plantearse, decir, bueno, a ver, pienso 5 minutos, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero nutrirme? ¿Quiero saciar esta situación? ¿Quiero pasar un lindo momento y me permito hoy comerme algo rico porque está perfecto? ¿O esto me está pasando cotidianamente todo el tiempo, todas las noches después del laburo que estuve angustiado, todos los días al mediodía porque mi jefe está encima y yo me siento más angustiada? O sea, empezar a plantearse el por qué tenemos estas cosas. Pero como te quería contestar, sí, hay una base biológica por la cual recurrimos a estos alimentos para estar más felices, vamos a decir. Pero bueno, estos alimentos después tienen las otras consecuencias.
Claro, yo contaba acá, Cecilia, yo contaba acá, llega la tarde, te haces el mate,
sí,
media luna,
sí,
¿no? Uno no piensa en un pomelo, en una naranja, en una cassette, como dicen ustedes, una cassette, sí, de queso por salud light.
Sí.
Uno piensa en una docena de media luna de manteca.
Totalmente, porque es cultural también.
Claro.
O sea, no comemos solamente por necesidades nutricionales, sino culturales. Pero también ahí está la cuestión de empezar a ser un poco más crítico de que ¿por qué comemos media luna? Porque me lo dicen mis compañeros y qué consecuencias me trae esto, a dónde estoy a nivel poblacional, ¿no es cierto?, de nutrición, dónde estamos parados con las mayores epidemias de sobrepeso y obesidad que existen.
Claro.
Tenemos más del 60% de personas con obesidad y sobrepeso, en chicos también, con los mayores números de enfermedades crónicas no transmisibles, más allá de lo que nos estamos preocupando hoy día por un virus. Bueno, normalmente mueren muchísimas personas y se enferman muchísimas personas de enfermedades metabólicas. Entonces, esto tiene que ver también con la alimentación. Entonces, es difícil decir que no a la media luna, sí, lógico, pero bueno, o te como la media luna.
Yo le digo que no, que tranquila.
Trato de llevarme algo diferente.
Para tu tranquilidad le digo que no. Otra cosa que te quiero decir es que por culpa de alguien que yo conozco y que está muy cerca, por lo menos ahora, hablando conmigo, como por ejemplo una feta de jamón natural, jamón cocido,
genial,
natural.
Genial.
Y digamos, la como sin el pan.
Bien.
Pero la verdad es que
con
siempre pienso,
pues
sí, con un tomate, con una horma de queso, por salud light. Y no puedo dejar de pensar, por eso vos recién hablas de algo cultural, en el sándwich con mayonesa, ¿no?
Ay, sí.
Una cosa de locos.
Pero
me gustaría que hablaras antes de despedirte, que me contaras, porque yo vengo haciendo eso, el ayuno intermitente del que se habla tanto. Porque se dijo durante toda la vida, escuchamos, que el desayuno es la comida más importante del día.
Exacto.
Ahora hay una tendencia contraria a eso.
Exacto. Bueno, todos actualizando, ¿no es cierto? Yo estudié en la carrera de nutrición en la UBA hace 20 años y la realidad de lo que yo estudiaba a hoy, lo que puedo practicar y saber y los conocimientos actuales son totalmente diferentes. Y está buenísimo que nos vayamos ayornando y nos vayamos cuestionando qué es lo que se va sabiendo, ¿no es cierto? Pues también esto, cuestionarse también. Como vos decías, ahora es un poco quizás moda porque se está hablando demasiado, pero está bueno porque es a base de un montón de investigación.
Sí, además porque hay deportistas de elite que lo hacen, tipo...
Siempre hubo un ayuno. Entonces, lo que pretende un ayuno es estar libre de cuestiones materiales, de alguna manera también, y en este caso también libre de alimentos, para hacer un reposo digestivo, un reposo general, ¿no? En el caso de un ayuno alimentario va a ser algunas horas en las cuales no consumimos alimentos, sino líquidos que no tengan leche, no tengan azúcar, mate, té, café, por varias horas. Lo ideal es empezar por lo menos con 12 horas. Las 12 horas serían claro. desde la cena hasta el desayuno. Eso es para hacer un reposo digestivo, que mi intestino después pueda absorber correctamente, uh-huh. que se desinflame.
Importante esto.
Ahora, cuando ya queremos hacer un ayuno un poquito más prolongado, que son de las 16 horas, 14 horas, ahí lo que se sabe es que durante ese tiempo que yo no consumo alimentos, suceden algunas cosas en las células que lo que permiten es que se recicle mejor.
Ah, mira. Entonces, yo llevo 14 horas, 15 minutos, te aviso.
Perfecto. Entonces, ahora la cuestión es cómo salgo del ayuno, que eso esté controlado, que no es para todos, obviamente, pero con una buena indicación, lo que vamos a hacer es pasar esas 14 o 16 horas, que es cuando empieza esta limpieza, ese reciclaje celular, lo cual hace menos inflamación, menos, menos enfermedades degenerativas y principalmente que ayude a quemar más tejido adiposo, que es lo que queremos, a aumentar la sensibilidad a la insulina, que es que mi glucemia y mi insulina funcionen mejor, ¿sí?
Sí.
Eso ayuda a estar más energético, a tener más lucidez mental, a tener mejor el peso corporal, pero bien. Obviamente que eso va de a poco y con toda una adaptación. El paciente que viene de repente consumiendo la media luna a la tarde.
Tienes que pararlo de a poquito, sí. Ceci, tengo que dejarte, justamente bueno. porque el presidente está inaugurando algo y me tengo que ocupar de eso. Pero claro. La verdad que es muy interesante escucharte. Como siempre.
Un beso y un beso a todos.
Un beso para vos. Gracias. Cecilia Ponce, nutricionista, nos contó unas cuantas cosas. Bueno.